cuando hablamos de aborto, cuando un varón como yo habla de aborto, en realidad está armando un relato con una distancia inmensa desde la experiencia de la persona.
Totalmente.
Desde la experiencia de la persona a esta necesidad o ganas de transmitir qué es lo que ocurre. Es decir, estamos hablando del aborto cuando en realidad hay mujeres que abortan.
Exacto.
Y eso es una cuestión sumamente complicada, y a través de una colega y amiga me llega, y esto a mí realmente me produce algo, primero como hombre, porque ya me genera una distancia bastante interesante, difícil de zanjar. Y después, bueno, porque me interesa compartirlo con ustedes, me llega que hace muy poco tiempo Rosana Rodríguez defiende una tesis doctoral, ¿sí?, que realizó en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y en la Universidad Nacional de Cuyo, que lleva por título Cuerpo y Política, Palabras y Silencios sobre Experiencias de Aborto, Testimonios de Dos Orillas. Y yo iba a hacer una descripción de lo que era la tesis antes de que empezara a hablar Roxana, pero me parece que sería un atrevimiento que no me voy a tomar. Roxana, bienvenida a La Búsqueda, y me pregunto si querés describir brevemente de qué se trata tu tesis y por qué la abordaste.
Hola, buenas noches, muchas gracias, Antonio. La verdad que es un poquito complicado poder sintetizar de qué se trata esta tesis, pero lo voy a intentar. En realidad esta tesis trata sobre las capacidades de las mujeres de poder decidir sobre su propio cuerpo y los obstáculos que se imponen desde distintas dimensiones, ¿no? En realidad mi tesis procuró pensar en torno a algo que está presente en todo el debate, pero que muchas veces no adquiere una escucha, y tiene que ver con la experiencia singular y corporal de las mujeres en situación de aborto. Es allí donde se centró mi trabajo, en procura de indagar cuáles fueron esas experiencias y cómo fueron nominadas por esas mujeres esa experiencia.
¿Y cómo son nominadas esas experiencias por las mujeres? ¿Qué es lo que esperabas encontrar, si es que esperabas algo, y con qué te encontraste?
Pues bueno, en realidad la tesis tuvo como dos orillas, ¿no? Procuré trabajar con los testimonios de las mujeres en España y las mujeres en Argentina. Uh-huh. Y esto marcó, por supuesto, dos posiciones. Es decir, la legislación argentina, como bien sabemos, considera la práctica del aborto como un delito. Y si bien en los últimos años se ha transitado por una dura batalla, esto con avance y retroceso respecto de los derechos sexuales y reproductivos, en realidad todavía hay obstáculos, digamos, importantes en para los abortos no punibles. En España, en cambio, si bien hay una legislación reciente, en el 2010, tenemos una ley que se llama la Ley de Plazos en España, desde 1985 se practican abortos a partir de los tres supuestos.
¿Cuáles?
Sí, me preguntar algo.
No, me decías los presupuestos.
Los presupuestos por los cuales se realizan, uh-huh, desde el año 85 en España los abortos son, sí, por riesgo a la salud y vida de la mujer en gravidez, por la situación de malformación fetal y además por violación. Esos tres son los supuestos por los cuales se realizaban, pero considerando el supuesto primero, ¿no?, de riesgo para la salud, una contemplación más amplia de lo que se considera en nuestro país, es decir, considerando la salud como una salud integral, considerando los aspectos psicológicos, sociales, y no solo físicos o biológicos. Uh-huh. Esto, sin embargo,
sí,
En España también se presentan ciertos obstáculos, aun cuando en el 2010, con una nueva legislación que incluye la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los derechos sexuales y reproductivos.
Sí.
Sin embargo, los obstáculos están dados por las objeciones de conciencia en las clínicas acreditadas para la realización de la interrupción voluntaria.
Ajá.
Y esto tiene que ver con cuestiones que, digamos, sobrepasan los derechos, ¿no? Esto tiene que ver con el intentar imponer la propia voluntad sobre un derecho y sobre un derecho ya conquistado, no solo en el espacio legal, sino también en el espacio social, cultural, de una sociedad como es la sociedad española, que logró tener hasta su Ministerio de la Igualdad. Pero bueno, no solo han sido la objeción de conciencia en el sistema médico lo que se presenta como un obstáculo en España, sino también las presiones de los grupos antiderechos que impiden que las mujeres puedan acceder a las clínicas. Y en algunas comunidades, como la comunidad de Navarra, por ejemplo, no existe ninguna... digamos, porque son comunidades autónomas, no existe ninguna clínica pública acreditada. Entonces las mujeres deben trasladarse a otras clínicas de otras comunidades, con costos, por supuesto, y además de eso, o pagar en las clínicas privadas. Pero esto también es muy interesante de este estudio, que si bien no ha sido con intenciones de desarrollar o realizar una comparación entre las mujeres españolas de Argentina y sus experiencias concretas, que la verdad que estoy hablando poco de ello.
Sí.
En realidad lo que aparece de alguna forma es que las mujeres españolas también hay una desigualdad para el ejercicio de este derecho, porque son las mujeres más pobres, son las mujeres inmigrantes,
sí,
las que, digamos, paren en España, y son las mujeres que abortan en España.
Ajá. Entonces, las mujeres inmigrantes son las que con mayor frecuencia abortan.
Exactamente.
Entiendo. Cuando, en lo que pude ver de tu tesis doctoral, haces una... un abordaje de cómo la experiencia del cuerpo termina en una expresión del lenguaje. Uh-huh. Como no he tenido acceso a toda, digamos, no he podido ver toda la tesis, me pregunto si vos podrías explicar por qué la necesidad de pasar del cuerpo al lenguaje. ¿Es porque no hay un lenguaje para definirlo? Normalmente cuesta que una mujer que atraviesa por ese proceso pueda expresarlo, o no hay contexto para la expresión. Corregime si me estoy...
Esa ha sido, digamos, como la tesis, uh-huh, o la hipótesis de comienzo, ¿no? De trabajo en la tesis. Es pensar, bueno, esto de la corporalidad. ¿Qué significa la corporalidad? ¿Qué significa la experiencia corporal? Y bueno, si bien consideramos que nuestro cuerpo es como un vehículo, ¿no?, sí, en relación, sí, al mundo, este es un vehículo también ambiguo. ¿Por qué? Porque no se lo puede conocer a través del pensamiento discursivo, no, uh-huh, se lo puede conocer a través del lenguaje. Es imposible conocer el cuerpo sin un residuo.
¿Sin un, perdón?
Un residuo.
Un residuo.
Para conocerlo, dicen algunos fenomenólogos y fenomenólogas, habría más bien que vivirlo. Y en este sentido es donde yo me voy a sostener mi teoría, ¿no? Uh-huh. Pienso que es en ese que el conocimiento de la experiencia se va a ir articulando en esa intersección, ¿no?, entre el gesto, la experiencia corporal y la lengua, porque de alguna manera las experiencias corporales de las mujeres, como esta experiencia vivida, sintiente y sentida no pueden entonces estar reducidas a explicaciones, cualquiera sea el discurso de la ciencia, el discurso jurídico, el discurso religioso. No puede haber una explicación macroestructural o causal, porque eso implica de alguna manera siempre elecciones, intenciones que no se pueden articular. Entonces la experiencia del aborto, en las condiciones además de clandestinidad, penalización, condena social, como nuestro país, en la Argentina, no puede ser reducida solo y exclusivamente al discurso de la salud, aun cuando sea la principal causa de muerte gestacional de las mujeres. ¿Por qué? Porque el discurso de la salud ha sido un discurso que a las mujeres no ha sometido a la medicalización, al biologicismo, al determinismo. Y el discurso jurídico también nos ha mantenido en el nivel de lo abstracto, ¿no? Porque no ha considerado nuestra especificidad, ha normalizado bajo la, digamos, lo universal, nuestra propia singularidad. Es excluyente ese discurso jurídico. Entonces, es a partir de la experiencia y la escucha de la experiencia singular de las mujeres a través de su testimonio,
sí,
que yo me procuro desarrollar esta tesis, ¿no? En aras de construir un conocimiento que aporte a la praxis política también por la despenalización, porque esta tesis es una tesis con un punto de vista muy claro y que comienza, ¿no? Desde un principio, aclarando a esta autora, de que yo no soy pro vida, estoy a favor de la vida, de la vida de todas las mujeres, y considerar la vida es considerar su autonomía, considerar ese derecho que es, como dice una autora francesa, Genevieve Fraser, es el habeas corpus de las mujeres, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es el habeas corpus.
Rosana, ¿cómo transmitís vos ahora esta experiencia relatada en tus entrevistas? ¿Cómo vos traducís? ¿Se lee textual? ¿Haces una interpretación previa?
Bueno, en realidad las entrevistas, entrevisté a mujeres en Argentina, a 15 mujeres, uh-huh, y a 15 mujeres en España.
Sí.
Las mujeres fueron entrevistadas considerando una, digamos, una variedad de condiciones, ¿no? Las mujeres de condiciones, por ejemplo, económicas, respecto de sus condiciones culturales, uh-huh, edades diversas. Bueno, los motivos eran lo más diversos y amplios posibles. Uh-huh. Y en esto construimos, tratamos de, digamos, a través de la técnica de bola de nieve, procuramos acercarnos a las mujeres que habían realizado sus interrupciones en contexto de clandestinidad bastante sórdidos, ¿no? Como mujeres que habían realizado una experiencia de autoprovocación de un aborto con perejil, hasta las mujeres, esto en la Argentina, ¿no?, que hicieron el uso de la pastilla del misoprostol. Uh-huh. Entonces, esta variedad, este abanico de experiencias vivenciadas de aborto nos marcó justamente una variedad infinita de sentimientos, de nominaciones, de significados en torno a la práctica. En España también pudimos contactar a mujeres que abortaron durante el franquismo en la clandestinidad, ajá, viajando, algunas autoprovocándose el aborto, otras viajando a Francia o Aviñón, al sur de Francia, ¿no?, en Aviñón, o a directamente a Londres, uh-huh, durante el periodo de transición y luego ya en el 85 con el periodo de los presupuestos. Esta variedad también implica tener una, digamos, mujeres que pudieron abortar, que abortaron bajo el horror, y otras mujeres que sintieron esta práctica como un acto o un acontecimiento agradable.
Así,
¿no?, que esto está dado justamente por la legalidad de la práctica.
Rosana,
sí.
¿Por qué no le comentás a nuestros oyentes de dónde proviene tu doctorado, digamos, lo hiciste en qué exactamente?
Bueno, sí, yo hice una maestría en el 2008, es una maestría en investigaciones feministas, uh-huh, Y luego daba la posibilidad para la continuidad del doctorado también en estos términos, el doctorado en investigaciones feministas.
¿Tu doctorado lo defendiste, o como se dice en España, la leíste en España?
El primero de junio.
El primero de julio.
El primero de julio del 2011.
El primero de julio.
Hace muy poquito tiempo.
¿Y estás radicada en Mendoza?
Sí, sí, sí. Estuve un año y medio en España y con idas y vueltas del 2008, 3 meses allá, 3 acá, así.
¿Y te dedicas a la docencia y a la investigación en la universidad?
Sí, exactamente.
¿En qué temas te dedicas a la docencia y a la investigación?
Trabajo de asuntos de metodología en la academia, metodología cualitativa, y uh-huh. trabajo también en sociología, planificación, proyectos sociales y una cátedra de violencia contra las mujeres.
Rosana, cuando la última pregunta que te quiero hacer es, cuando vos entras a hacer esta tesis,
sí.
¿salís igual o salís muy distinta?
No, yo creo que la situación de entrevista y de procurar sostener la palabra de la otra y rescatar esa experiencia, y esa experiencia que además son registros distintos, porque por un lado tengo el registro confesional, ¿no? Y por otro, el registro político, porque el hecho de hablar para las mujeres es absolutamente significativo. Y poder hablar de los abortos, y yo en este caso como investigadora, poder tener en cuenta esa doble hermenéutica entre la distinción de ser quien, digamos, esa relación de poder entre aquella que investiga y que permite dar la palabra, y aquellas que ponen y exponen su propia experiencia y asumen esa palabra, ¿no? Estos registros fueron, la verdad, que transformadores, no solo de la experiencia de esas propias mujeres en la misma construcción de la memoria y del recuerdo de esa experiencia, que para muchas fue traumática y que para otra no, también modificó mis propias visiones del tema, ¿no? Uh-huh. Yo pude encontrar en ella mi propio registro de construcción teórica. Por eso esta tesis es una tesis colectiva, es una tesis producto de el trabajo colectivo entre mujeres.
Rosana,
no es una tesis, no es mi tesis, ¿no? Esto es justamente una producción colectiva.
Rosana, muchísimas gracias por tu participación en la búsqueda.
Muchas gracias a vos.
Muy amable.
Hasta luego.
Acabas de escuchar a Rosana Rodríguez, que conversabas con nosotros sobre un tema que, bueno, digamos, obviamente que lleva tiempo definirlo, y yo me remito para sintetizarlo en términos aquí en términos radiofónicos al título: Cuerpo y Política, Palabras y Silencios sobre Experiencias de Aborto, Testimonio de Dos Orillas. Vamos a ir a un tema musical cortito, porque ahí todavía queda un cachito más de programa. ¿Qué tenemos, Tita?
Vamos a escuchar un tema de Los Calzones. Vamos a estar un ratito más después de las 9, así que
sí,
ya son
de las
9. De las 10, perdón. Bueno, es la costumbre. Siempre una hora, hoy tenemos el sueño de las 2 horas. Así que hay más música. Vamos a escuchar un tema de Los Calzones que se llama Llegando a Vos. Y en un ratito más seguimos con la búsqueda.